información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto, solo grandes canciones.
¿Cómo entender a una figura como Patricio Aylwin, que estuvo en los momentos clave de la historia de Chile en los últimos 40 años? ¿Cómo resumir su relación, por ejemplo, con las figuras más relevantes de ese tiempo, con Salvador Allende, su distancia, con el mismo Frei Montalva, quien veía como prácticamente como un ejemplo luego de ser el primer presidente demócrata cristiano? La relación con Pinochet, muy, muy compleja. Son muchos los aspectos de Patricio Aylwin en los que queremos profundizar. Ya estamos en contacto con el periodista, escritor, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar, un texto fundamental para entender todo este periodo. Manuel Salazar está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, Manuel.
Buenos días, Cristina.
La pregunta quizás más simple y probablemente la más difícil para ti de responder es, ¿cómo resumirías la figura de Patricio Aylwin?
A ver, yo destacaría dos características de Patricio Aylwin, digamos, su enorme sencillez que llega hasta la austeridad, digamos, ¿no? Y su afán de justicia hasta la medida de lo posible, como él mismo lo definió, ¿no? Me parece que para entender bien la figura de Aylwin hay que remontarse a su infancia y adolescencia en San Bernardo, ¿no? Donde la influencia de su padre y del ambiente de San Bernardo, en mi opinión, fue decisiva. Como ustedes saben, don Miguel Aylwin, el padre de Patricio, llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Cuando él llega inicialmente a las Cortes de Apelaciones y luego a la Suprema, decide adquirir una pequeña quinta en San Bernardo para distanciarse de las influencias de la capital, ¿no? Mantener su independencia a la hora de hacer justicia. Eso hoy día es casi incomprensible, ¿no? Un hombre que el padre de él utilizaba el auto del chofer de la Corte Suprema, que lo llevaba al tren. Y él tomaba el tren para viajar a San Bernardo y en la mañana caminaba, pasaba a dejar a su hijo a la escuela de San Bernardo y tomaba el tren para venir a Santiago. También incomprensible hoy día. Ellos vivían frente a la Maestranza de San Bernardo y en algunos años que asisten al liceo, a la escuela de San Bernardo, van con los trabajadores de San Bernardo y a esa misma escuela asistían los hijos de los suboficiales, de los oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Y se forma de una manera tal que eso lo influye de una manera determinante. El padre es quien le enseña lo justo, lo verdadero, digamos, y cómo comportarse frente a la política y frente a la sociedad. Y también, claramente, la influencia de la madre, una mujer muy cristiana, digamos, que lo forma en cómo está estructurada la iglesia, cómo hay que comportarse de acuerdo a la doctrina de la iglesia católica, etcétera. Cuando uno revisa la vida de Aylwin en los años 30, 40 y 50, puede perfectamente entender su conducta ya en los 60, en los 70 y más adelante. Eso me parece determinante para quien le interese hurgar profundamente en la vida de Patricio Aylwin.
Estamos conversando esta hora con Manuel Salazar, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar, periodista de investigación durante mucho tiempo. Manuel, hay un periodo en la vida de Patricio Aylwin donde él se toma un tiempo para definir dónde finalmente va a canalizar esta inquietud social y política que él tenía. Y él mismo ha dicho, en esos años tenía alguna cercanía también con el socialismo. ¿Cómo fueron esos años de definiciones y por qué crees tú, de acuerdo a lo que has investigado, finalmente decide entrar a la Falange, que sería su casa toda la vida, después convertida en la Democracia Cristiana?
Mira, cuando él ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, se transforma en uno de los alumnos más notorios de la escuela, ¿no? Y empieza a participar en la Academia Jurídica de la escuela, que no solo reunía alumnos de la Chile, sino también iba gente de la Católica. Ahí estaban, entre otros, Clodomiro Almeida, Juan de Dios Carmona, Eugenio Velasco, el padre de Andrés Velasco, con los cuales se hace muy amigo, ¿no? Uno de ellos lo lleva hasta la Juventud de Acción Católica, ¿no? Que se expandía en ese momento bajo la inspiración de Alberto Hurtado. Y ahí conoce a un grupo de jóvenes falangistas, William Taller, Domingo Santa María, Rodolfo Valdés, entre otros. Y conoce al sacerdote Francisco Vives, quien es su formador espiritual, no solo de él, sino de todos los líderes de la Falange. Vives se convierte también en una poderosa influencia sobre Elwin y es el nexo para que él conozca a los grandes líderes de la DC en ese tiempo: Manuel Garretón, Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, entre otros, ¿no? Y en ese momento también forma parte de un grupo de estudio, ¿no?, que se reunía una vez a la semana y que nada menos se reunían en la casa de Carlos Altamirano, que era compañero de curso de Andrés Elwin, el hermano de Patricio, en la Escuela de Derecho. Entonces tú te das cuenta de que esos años, de los 40 y los 50, son determinantes. Estrecha mucho relaciones con Clodomiro Almeida, que también está buscando un camino político. Pero la influencia de Francisco Vives, de Alberto Hurtado y de la madre pesan de una manera determinante en Patricio Elwin, y ahí se paran caminos, ¿no? Clodomiro Almeida sigue por la ruta socialista y Patricio Elwin ingresa a la Falange y luego forma el Partido Demócrata. Ese periodo es clave porque ahí establece vínculos con personas que más tarde le van a ayudar en el gobierno, ¿no?, después de los 90. Ahí es cuando establece su estrechez de vínculo con Eugenio Silva Sima, por ejemplo, ¿no? Quien lleva un curso paralelo a él en la Escuela de Derecho, Derecho Administrativo, y con quien en algún momento compiten por quién se quedaba con el curso, pero finalmente, bueno, hay cursos paralelos. Eugenio Silva reunía a los laicos y Patricio Elwin a los católicos, ¿no? Y se hacen amigos desde ese momento. Bueno, Eugenio Silva más tarde es clave en el gobierno de Patricio Elwin a partir de los 90, ¿no? O sea, solo conociendo la historia de estos personajes uno logra entender más tarde la conducta bajo la dictadura y posteriormente en la democracia.
Manuel Salazar, periodista, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar. Antes de entrar a la dictadura y cómo fue y qué rol tuvo Elwin en ese periodo, quería preguntarte por su relación con Allende y directamente sobre su apoyo al golpe militar.
Bueno, mira, hay datos claves en la historia, ¿no? En los momentos en que Eduardo Frei Montalva pone en marcha la reforma agraria, Elwin es el autor de una ley que lleva su nombre y que permitía expropiar fondos sin que se tuviese que pagar a sus dueños inmediatamente, digamos, ¿no? Esto provoca, obviamente, la bronca, el odio de la derecha, de los afectados contra Patricio Elwin. No, eso refleja la actitud de Elwin durante la democracia cristiana y su progresismo. Pero de alguna manera, que yo creo que todavía falta por investigar y por dilucidar, es por qué razón Elwin cada vez se va ubicando en el sector más de derecha de la democracia cristiana bajo la influencia de Eduardo Frei, ¿no? Lo que en ese tiempo, incluso hasta hoy, se conoce como los guatones de la democracia cristiana, ¿no? Que es el núcleo más de derecha. Sí. Y que finalmente ya con Salvador Allende en el poder se transforma en el grupo mayoritario de la DC, encabezada en los comienzos del gobierno de Allende por el sector machascón, el grupo más de izquierda, ¿no?, que lideraba Renan Fuentealba, Bernardo Leighton, Claudio Huepe y otra gente, ¿no? Pero sin embargo, Elwin cada vez se va corriendo más a la derecha en esa oposición y en algunos momentos empieza a trabajar ya decididamente por sacar a Allende del gobierno. Él asiste a unas reuniones de las cuales se ha contado bastante poco, en una chacra en los alrededores de Santiago, donde iba Jorge Alessandri, Pancho Bunes, Jaime Guzmán, para ponerse de acuerdo en cuál era el camino para enfrentar a Allende, ¿no? Él va casi siempre con Andrés Saldívar, ahí va también Julio Durán. Esto es una chacra que se llamaba el Arroyo de Chinigüe, que iba Orlando Sáenz, ¿no?, Arturo Fontaine, Jorge Fontaine, un lote de figuras que después son determinantes en la oposición a Allende. Y se hace parte de eso, se transforma en un opositor intransigente contra Allende, ¿no?, hasta que asume Mira, en algún momento ya el 72, Elwin asume la presidencia del Partido Moro Cristiano, paralelamente Eduardo Frei Montalva la presidencia del Senado. Uh-huh. Y en ese momento ya es la arremetida final contra el gobierno de Allende, ellos establecen la CODE. Patricio Elwin, junto con Pancho Burnes, son los autores de la CODE, y bueno, y se genera lo que ya todos conocemos. A mí me parece que las consecuencias de ese, de lo que él hizo y que finalmente produjo el golpe de Estado, es lo que de alguna manera lo marca en el resto de la vida, expiar la culpa que lo atormenta, ¿no?, desde el tren adelante, porque él se siente responsable en parte de la tragedia que vivió Chile, ¿no?
En parte eso explica, estamos conversando con Manuel Salazar, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar, entre otros muchísimos libros. ¿Por qué se emociona al pedir perdón cuando recibe el informe Reti, cuando lo entrega, lo hace público? Cuando pide perdón, lo hace en nombre del Estado, pero muchos quienes lo conocen dicen también hay un elemento personal ahí, ¿no?
Sin duda, yo a mí me parece que el que está pidiendo perdón es él, digamos, ¿no? Mm. Él, yo soy el Estado, yo soy el gobierno, pido perdón. Por alguna razón no se atreve a decir yo pido perdón. Pero mira, hay algo que se desconoce bastante. Él, cuando ese día llega en la noche a la casa, ve el video junto a su familia y otros amigos, entre los que está Máximo Pacheco en ese momento, y llora amargamente, desconsoladamente, digamos, no es un par de lagrimones como en la televisión, sino que llora a mares durante largo rato, y a la familia le cuesta mucho consolarlo, ¿no? Es la culpa que lo mantiene, yo creo, en la actividad política permanentemente. Es decir, yo tengo que hacer algo para poder expiar mi culpa, digamos, ¿no? Creo que lo consigue, ¿no? Él más adelante, en uno de sus libros, que inicialmente se consideró como sus memorias, él dice de que se arrepiente de todo eso, ¿no? Dio varias entrevistas, casi todas a medios extranjeros, donde también cuenta de que él está muy arrepentido de lo que hizo durante la Unidad Popular, ¿no? Porque, mira, la insistencia de una cantidad de términos en su gobierno, partiendo por la Concertación misma, es el consenso, los acuerdos, las negociaciones, es todo lo que él no fue capaz de hacer a fines del gobierno de Allende para impedir el golpe de Estado.
Sí, pero Manuel, ahí hay antecedentes históricos sobre si Patricio Elwin en ese momento buscó establecer con Allende una salida institucional a la crisis que estaba viviendo en ese momento el país.
Eso fracasa, ¿no? Raúl Silva Enrique hace el último esfuerzo, él invita a la casa de una persona de confianza para todos, a Salvador Allende y Patricio Elwin, los reúne una noche para que se pongan de acuerdo, no avanzan mucho, finalmente acuerdan que Carlos Briones, entonces ministro del Interior, siga las conversaciones, pero no llegan a acuerdo. El peso de la derecha más dura demócrata cristiana, algunos de los cuales van a ser, mira, determinantes, claves para que Patricio Elwin decida ser nuevamente candidato a presidente del año 89, son los que en ese momento más lo apuran, más lo urgen, más lo presionan para que no llegue a acuerdos con Salvador Allende.
De hecho, Frei Montalva no quería nada con estos diálogos y finalmente, claro, estos se quedan desahuciados al poco tiempo. Estamos con Manuel Salazar, periodista de investigación, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar, entre muchos otros libros. Manuel, queremos hablar de Elwin ya en La Moneda, con este tremendo desafío que es pacificar a un país, básicamente, y nada menos que con Augusto Pinochet, todavía la comandancia en jefe del ejército, y sintiéndose con un poder prácticamente total, como lo tuvo durante 17 años. Esta relación compleja, difícil, ¿cómo Elwin la va construyendo? ¿Cómo finalmente se va entendiendo con quien hasta el día anterior no quería nada con esta democracia que estaban haciendo?
Sí, mira, esto revela la enorme experiencia política que tenía Patricio Elwin y los anillos con los que él trabajaba, ¿no? Anillos de asesoría que eran múltiples. No solo eran sus ministros en La Moneda o el gabinete o los asesores que funcionaban en el gobierno, sino que él tenía múltiples anillos. Mira, de hecho, a mediados del 89, Patricio Elwin crea un grupo muy secreto que funcionaba en la CPU de aquel tiempo, la Corporación de Promoción Universitaria, que dirigía, que más tarde va a ser su ministro de Salud, Jorge Jiménez. Jorge Jiménez dirigió un pequeño grupo de personas que revisaron uno por uno las biografías y los currículos de los oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile. Uno por uno, ¿no? Hacían fichas con sus características, con quienes se reunían, de dónde venían, qué habían hecho, etcétera. Esos anillos Elwin los conformó en distintas áreas que más tarde fueron de gobierno, ¿no? Para recoger información que le permitió desenvolverse en muchas áreas. Además de eso, Elwin, aparte de escuchar a sus consejeros, a sus ministros más cercanos, él tenía personalmente lo que hoy día conocemos como redes, ¿no? Entonces, en el Poder Judicial, en el mundo empresarial, en la Iglesia Católica, el hombre se sentaba y hablaba por teléfono recogiendo opiniones sobre lo que tenía que hacer. Eso hoy día uno no lo ve, ¿no? En ese tiempo, recuerda tú, Álvaro, no existía segundo piso, no existían los asesores de ahora.
Círculos de hierro, nada de eso.
La imagen, nada, ¿no? Entonces, cuando uno escucha o conversa con quienes fueron sus ministros, uno entiende por qué el gobierno de Elwin, sin duda, ¿no?, ha sido el mejor gobierno que ha tenido Chile desde el retorno de la democracia, ¿no? Y entiende por qué las capacidades de sus ministros. Elwin llamaba a reunión de gabinete, hacía una breve introducción y después dejaba que hablaran sus ministros y él escuchaba. Nada más eso. ¿Te das cuenta? La manera de gobernar, y aquí uno dice, oye, la experiencia es fundamental, ¿no? O sea, Elwin llegó al gobierno después de 30 y tantos, 40 años de experiencia política, ¿no? Es un hombre que participó, mira, en algún momento en la redacción del Código Orgánico de Tribunales, ¿no? O sea, eso hoy día no. Hoy día uno ve que se levantan candidatos de 35 años.
O menos.
Determinadas gracias en la televisión y ya son candidatos. No, ¿no? O sea, Elwin y su gente, ¿no? Benninger había sido rector de la Universidad de Chile, Enrique Correa había trabajado en las poblaciones de Santiago durante gran parte de la dictadura, reorganizando el tejido obrero y sindical de Chile, Belisario Velasco había trabajado bajo la dictadura en las redes con el Partido Comunista, los ministros, el Partido Socialista, lo mismo Claudio Huelva, etcétera, ¿no?
Manuel.
Eso hoy día no está en el gobierno, perdóname.
Sí, estamos con Manuel Salazar, periodista y coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar. Sin duda hay mucho que saber y conocer sobre la relación de Elwin directamente con Pinochet ya en democracia. ¿Qué tan difícil fue para Elwin manejar a un comandante en jefe del ejército totalmente empoderado?
Bueno, de alguna manera Pinochet representa un poco lo mismo, ¿no? Un hombre que también tiene un instinto particular para la política, que sabe trabajar con asesores, que respeta a los hombres que toman, a los hombres de carácter fuerte. Eso le permite, eso yo creo que Pinochet lo entiende en Elwin, ¿no? Elwin es un hombre que escucha, que afable, pero a la hora de las grandes decisiones no afloja, ¿no? No mueve un dedo, digamos, para conseguir lo que él cree que es bueno para Chile. Mira, en algún momento Pinochet dice, mire, don Patricio, entendámonos nosotros en las cosas grandes, es decir, nosotros no somos los perros grandes de esto, y dejemos que yo ponga un hombre, que es Jorge Vallarino, y usted pone otro, que es Enrique Correa, ¿no? Dos hombres también con una enorme habilidad política, que son los que solucionan las cosas más pequeñas. Dejemos a un lado un poco a Patricio Rojas y a los demás, sino que conformemos este núcleo. Y es así a partir del año 90, del ejercicio de la finalización. Y en los años siguientes, que ese es el grupito que va solucionando cada una de las cosas.
Que apaga los incendios, además.
Que apaga los incendios, por supuesto, ¿no? Y decide, ¿no? Y en eso, claro, ¿quién mejor que Enrique Correa para eso?
Como se ha demostrado posteriormente también.
¿Cómo?
Como se ha demostrado posteriormente también.
Sí, no, claro. Un talento mayor.
Le queremos agradecer a Manuel Salazar, periodista, coautor de La Historia Oculta del Régimen Militar. Podríamos hablar toda la mañana, Manuel, nos pidió el tiempo. Muchísimas gracias por recordar con nosotros estos antecedentes para ir entendiendo mejor la figura de Patricio Elwin. Y yo insisto, a quienes no hayan leído La Historia Oculta del Régimen Militar, lectura obligatoria para entender lo que ha pasado en los últimos años. Muchas gracias. gracias, Manuel. Buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Que estés muy bien.
Chao.